nombre que es sobre todo el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos han venido para oír la voz de Dios? La Biblia dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Vamos a ver nuestras Biblias en el primer libro de Samuel. Mi querida esposa Damaris Irión, les saludan mucho. Mi niña Catherine, de 4 añitos, y Josué Irión Jr. de 2 añitos, les saludan mucho en el Señor. Creo que fue ayer, hablé con Catherine por teléfono. Todos los días le llamo 3 veces, mañana, tarde y noche, después del culto. Y hablé con Catherine, y Catherine dijo, papi, ¿por qué te fuiste a Washington? Y dijo, porque papi tiene que predicar. Ella estaba dormida cuando yo salí, el vuelo fue muy temprano. Pero no me pediste permiso. Y le dije, sí, pero yo tengo que ministrar, y, pero ya vendré. Papi, venga ahora mismo a California. Dijo, pero ya iré, ya iré. Y dijo, qué pena, Catherine, que estás molesta conmigo y estás enojada porque te iba a llevar a una muñequita que tiene así el pomito de leche y con su ropita. Y dijo ella, papito lindo, te quiero mucho. Esos son nuestros niños. Primero libro de Samuel, capítulo 1. Quiero saludar a los pastores que están con nosotros apoyándonos en esa cruzada. Abra tu corazón y abra tu mente para oír y para entender lo que Dios irá a decirle a usted en esta noche. Primer libro de Samuel, capítulo 1, por favor. Hubo un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tolú, hijo de Zuf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos. En Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni, Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Vamos a orar, por favor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos que nos hables con poder y autoridad en esta noche. Padre, te pedimos que solamente la voz de tu Espíritu Santo se oiga. Te pedimos, Señor, y reprendemos toda obra del diablo ahora mismo en este lugar, toda interferencia del enemigo. Atamos todo el poder de las tinieblas y te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Ahora mismo, en el nombre del Señor Jesucristo, para tu honra y para tu gloria, te pedimos, Señor, que solamente la voz de tu Espíritu Santo se oiga. Y te pedimos que tú nos hables con poder y autoridad. En el nombre que es sobre todo el nombre, me humillo delante de tu presencia. Reconozco mi dependencia en ti y háblanos en el poder de la autoridad de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Podéis sentar, hermanos, por favor. Gracias. La situación de la iglesia hoy que nosotros estamos viviendo, ella demanda un cambio general de actitudes, acciones, hechos y conducta de nuestra parte para recibir el tan esperado avivamiento. Pero el avivamiento no vendrá porque nosotros lo esperamos. Él vendrá cuando tengamos la capacidad suficiente de pagar el precio y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Una vez yo hablé a los pastores de las Asambleas de Dios en Milán, en Italia, en marzo de 1984. Yo dije a ellos que el avivamiento es personal e individual. Y primero empezará con la iglesia, con nosotros. Y después saldrá fuera de las puertas de la iglesia para atingir un avivamiento mundial. El avivamiento no puede empezar en el mundo. El avivamiento tiene que empezar contigo y conmigo. Entonces irá a atingir y abarcar y llegar al mundo. El avivamiento es personal y él es individual. Hay tantas sectas y religiones intentando ganar y controlar el mundo. La revolución islámica, el Islam de Mahoma, ellos tienen 1 billón de personas. Ellos ponen a nosotros en el bolsillo 7 veces. 1 billion people. Recuerdo una vez en New Jersey, estaba con un pastor brasileño y estaba yendo para predicar a su iglesia en portugués. Y vimos a una chica al lado del freeway o del highway, como se dice aquí ustedes en el northeast, el highway, porque allá es freeway, no pagamos el toll, aquí usted paga el toll, allá se llama freeway, tránsito libre, pero en Nueva York, aquí en el este se paga el toll, el peaje para usted caminar en las carreteras con su carro. Y paramos y le ayudamos a ella a cambiar la rueda de su carro. Fíjese cómo Dios hace las cosas. Ella acababa de comprar su carro, no sabía cómo sacar la rueda y poner la otra. Y el pastor y yo lo hicimos todo. Y nosotros cambiando la rueda, y el verano yo estaba sudando mucho, y le dije a ella, ¿usted conoce a Jesús? Y ella dijo, soy musulmana, el Islam. Yo le dije, bueno, yo estoy cambiando la rueda a usted. Y el único favor que usted me lo puede hacer es entregar su corazón a Jesús. Miró a mí y dijo, no entiendo. Dijo, sí, no necesitas pagar. Yo le estoy haciendo de corazón, el pastor amigo mío y yo. Pero Mahoma no tiene la verdad. En el final de su vida, sus últimas palabras fueron, ¿qué es la verdad? Buda al final de su vida dijo, todavía no encontré la verdad. Pero Cristo dijo, y le dije a ella, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Cristo no habló sobre una verdad, Él es la verdad. Él no habló sobre un camino, Él es el camino. Él no habló sobre una vida, Él es la vida. Y le dije a ella, entregue su corazón a Jesús. Y yo estoy seguro que Él lo hizo a usted punchar la llanta para que yo la cambiara, para que usted entregara su corazón a Jesús. Ella fue, entró en el carro, tomó el Corán, se deshizo del Corán y dijo, iré a una iglesia para entregar mi corazón a Jesús. No necesita irlo, aquí mismo puedes entregar tu corazón a Jesús al lado de la carretera y recibirle a Él como tu Señor y Salvador. La revista Time Magazine, el 19 de junio de 1989, hablaron sobre Revolt Against Communism, China, Poland and USSR. La revuelta contra el comunismo en China, Polonia y la ex Unión Soviética. Los comunistas tuvieron su tiempo y tuvieron 175 países en sus manos. Los musulmanes tuvieron su tiempo. Ahora es nuestro tiempo. Es el tiempo de la iglesia. El mejor vino quedó para el final. La iglesia terminará y los hispanos terminarán la tarea de la gran comisión, porque Dios confió a nosotros la tarea del evangelismo mundial a los hispanos latinoamericanos para predicar la palabra con poder y unción en el mundo entero. Y hay misioneros que Dios está levantando entre los latinoamericanos. En Alemania una vez yo encontré a un misionero de Guatemala. Y yo le dije en Hannover, ¿qué estás haciendo allí? Y él me dijo a mí, ¿tú qué estás haciendo aquí? Y dije, ¿qué estamos haciendo aquí? Los misioneros hispanos están en Japón, están en China, están en Rusia, están en todo el globo entero. ¿Por qué? Porque Dios confió a nosotros, nos entregó a nosotros el ministerio de la gran comisión de predicar el evangelio hasta los fines de la tierra. Dios nos entregó a los, no más a los anglosajones, pero nos entregó a nosotros. Déjame decirte que no hay ninguna ley, ni la proposición 187, no hay ninguna ley, ni Pete Wilson, ni el Congreso, ni nadie podrá cambiar lo que Dios ha establecido. No hay leyes que podrán afectar a los hispanos a punto de ellos morir y su fe ser comprometida con la mundanidad de estos hombres. Satanás sabe muy bien que el avivamiento vendrá de los hispanos. Lo que él quiere hacer es parar el flujo de los hispanos en esta nación para evitar el avivamiento. Pero déjame decirte, las leyes que hacen esos hombres, mira detrás de la cortina, es el propio Satanás que instiga a estos hombres a hacer leyes contra los hispanos latinoamericanos. Pero déjame decirte a ti, Dios entregó a nosotros, sí, los países del tercer mundo, sí, a los ilegales, a los hispanos, a los indocumentados. Nosotros terminaremos la tarea de la gran comisión y predicaremos la palabra en el mundo entero, porque Él lo ha dicho y así lo hará. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Aleluya. La condición del mundo de hoy nos lleva a tomar un cambio. En primer lugar, la Biblia dice que Ana era estéril. Ella no podía tener hijos, ella era estéril. Ella estaba esperando, llorando, sufriendo para tener un hijo. Nadie puede tener un hijo sin dolor. Por lo menos yo nunca voy a tener uno. Pero mi esposa lo tuvo y estuve con ella en los dos partos de Catherine Jr. Y déjame decir que el hombre podrá ir a la guerra y el hombre podrá hacer cualquier trabajo. Pero gracias a Dios que no nos encomendó a nosotros de tener hijos. Bendito sea su nombre para siempre. Porque nosotros nos moriríamos.
El nacimiento de un hijo es algo excepcional, maravilloso. La medida de las contracciones de una mujer que se ajusta el cuerpo y sus huesos para nacer una criatura es algo fantástico. Solamente Dios lo pudiera haber hecho. Es algo increíble. Y no puede haber hijos sin dolor. El avivamiento no vendrá. Hijos espirituales no nacerán a menos que haya dolor. Y para haber dolor, la iglesia tiene que pagar el precio. Hay el precio para pagar. No hay precio, no hay el avivamiento. Si no hay una causa, no hay un Señor. No puede haber. Primero Samuel 1:7, deja tu Biblia abierta allí. Dice que Ana estaba a cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba Penina, porque la cual Ana lloraba y no comía. No comía. Los años pasaban. Ella estaba esperando un milagro. Ella estaba esperando la intervención de Dios. Cada año. Su oración tardó mucho tiempo hasta que llegara la bendición. ¿Qué esperamos nosotros? Esperamos un avivamiento que ha de temblar a este planeta. Esperamos un avivamiento donde Cristo será glorificado. Entonces Él vendrá para llevar su iglesia. Todavía hay la cortina de bambú. Los países de Asia comunistas que tienen que caer, como China, como Corea del Norte, como Birmania. Si el muro de Berlín cayó y la ex Unión Soviética cayó y era la cabeza, Cuba es la cola y tiene que caer también. Caerá su tiempo. Cuba caerá, China caerá. Todos los países comunistas, Corea del Norte, Mongolia, Angola, Mozambique, Tailandia, Laos, Vietnam. Déjame decirte a ti, my friend, Dios tiene sus ángeles preparados en la gloria. Ellos están listos para traer el mayor avivamiento de la historia, como el hombre jamás lo ha conocido. Millones de gente se convertirán, millones de gente vendrán al conocimiento del Señor Jesucristo. Dios lo hará. La Biblia dice, vendrá el tiempo cuando derramaré mi espíritu sobre toda carne. Bendito sea su nombre. Dijo Él, derramaré. No dijo Él, a lo mejor lo haré. Pienso que lo haré. Dijo Él, derramaré. Es un statement, es una declaración. Si Él habló, no hay nadie que pueda volver y impedir la palabra de Dios. Imposible. Tardó mucho tiempo la oración de Ana hasta que llegara la bendición. En segundo lugar, la Biblia dice que Ana era una persona de intercesión. La persona intercesora es aquella que se pone en la brecha hasta que venga la respuesta. Ana estaba decidida a pagar el precio. Ella estaba decidida a estar en la brecha. Ezequiel 22:30 dice, busqué un hombre para que se pusiera en la brecha entre el muro y yo y que intercediera por el pueblo, pero no encontré ninguno. Isaías 59:16 dice, busqué un hombre para que orara e intercediera entre yo y el pueblo. No encontré a nadie y mi brazo hizo justicia. Dios está buscando intercesores. Dios está buscando hombres y mujeres de oración. La oración es un arma poderosa. No puedes cambiar el modernismo, ni los fax machines, ni los speaker phones, ni las imprentas, ni los teléfonos, ni las computadoras, ni nada puede sustituir el poder maravilloso de la oración. La oración rompe el poder del diablo. Es la unción de Dios que rompe el yugo de Satanás. Es la oración que hace que las almas se conviertan. Es la oración que crece la iglesia. Es la oración que crece el ministerio. Es la oración que destruye el poder de Satanás. Es la oración que sana la enfermedad. Es la oración donde hay el avivamiento del mundo entero. Es a través de la oración. Los ministerios de intercesión, ellos no son públicos. Ellos son ministerios escondidos. Ministerios detrás de la cortina, donde hay mucho dolor. Ministerios que no son reconocidos, donde hay hombres y mujeres que están a busca de un avivamiento, pero en dolor. En Brasil, a muchos años atrás, hubo una hermana de la iglesia y ella perdió en São Paulo, perdió sus dos piernas en un accidente de automóvil. Ella lo perdió, sus dos piernas, en un accidente de carro. Ya, yo no tengo tiempo para ir hasta allá y venir. Ya perdió las dos piernas. Ya estaba viviendo en el tercer piso de su apartamento en São Paulo. Y tenía ella el deseo ardiente de ganar almas para Jesús, pero no podía más salir de su lugar. Entonces ella miró un domingo por la tarde, a las 3 de la tarde, miró arriba en la ventana a los chicos, a los jóvenes del Salón de Dios, que salían a evangelizar contentos de distribuir sus folletos y predicar en la plaza. Y ahí en su silla de ruedas inclinó su cabeza y lloró profundamente delante de Dios. Ella dijo: Dios, quisiera yo tener mis dos piernas para ir allá y predicar el Evangelio maravilloso. Dios le vino a ella y le dijo: pero yo te llamé a un ministerio de intercesión. Yo te llamé a un ministerio de comunión conmigo. Ellos están allá porque usted ha orado primero. Ellos son el resultado de su oración. Por eso ellos están allá. Y el Señor le vino a ella y le dijo: ¿te gustaría ganar almas hoy? Y ella dijo: Señor, no te burles de mí, yo no puedo ir, tú sabes. Dios le vino a ella y le dijo: sí, podrás ganar almas sin salir de tu lugar. Y ella le dijo: ¿cómo? Primero, a través de la oración. Segundo, ¿tienes una tijera? Ella dijo: Señor, no entiendo, no necesitas entender, nomás haz lo que yo te digo. Tomas una tijera, ¿tienes un pedazo de papel? Señor, no entiendo. Ese es nuestro problema, cuestionar con Dios. You keep your mouth shut and don't ask questions. Y Él bendecirá tu vida. Mantente la boca cerrada. No lo discutas. Él es más inteligente que tú. Mucho más. Que tú, yo y que cualquiera. ¿Tienes un pedazo de papel? Lo tengo. Lo tomó el pedazo de papel. Dios le vino a él y le dijo: ¿tiene un lápiz? También tengo el lápiz, pero no entiendo. No necesitas entender. Nomás haz lo que te digo. Tomó el lápiz, el Señor le vino a él y le dijo: escriba 7 veces en ese pedazo de papel, una vez cada una, abajo de cada una, 7 veces: Jesús te ama. Y ahí escribió en portugués: Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama, 7 veces. El Señor vino a él y le dijo: ahora tomes la tijera y corte 7 pedacitos de papel. Señor, no entiendo, no necesitas entender, solamente lo hace lo que te estoy diciendo. Tomó los 7 pedacitos de papel y el Señor vino a él y dijo: ahora doble y ore por cada uno de ellos separado. Ella oró por cada uno de ellos separado. En cada uno que ella oró había una necesidad diferente, de cada persona diferente. Escuche bien. El Señor vino a él y dijo: ¿en qué piso vives? En tu apartamento tercero. Entonces acércate de la ventana. Ella se acercó de la ventana y el Señor dijo: ahora abre la ventana, ore de vuelta por los 7 papelitos juntos y cuando yo te decir, echa el primero por la ventana. Ella oró y después de 20 o 30 minutos el Señor dijo: ahora echa el primero. El Señor lo trajo exactamente el que necesitaba. De acuerdo a la oración que ella había hecho de 7 papelitos diferentes, la carga de cada uno que ella había orado. Echó el primer papelito en la calle. Venía un chico caminando en la calle, miró el papelito cayendo abajo, le llamó la atención, estaba curioso, dijo: nunca he visto una cosa de esta. Vio el papelito cayendo, lo tomó el papelito, lo abrió: Jesús te ama. ¡Bum! Cayó de rodillas: ¡ay, yo quiero a Jesús! Era un descarriado de la iglesia. Estaba fuera de la iglesia. Demoró 40 minutos después, dijo: ahora echa el segundo. Le echó el segundo. Dios hizo pasar exactamente el que ella había orado, el segundo papelito, de acuerdo a la necesidad. El chico miró cayendo de la calle, la llamó la atención. Saltó, corrió el papelito, lo leyó: Jesús te ama. Cayó en el piso, entregó su corazón a Jesús. Estaba yendo a un puente para matarse y para quitar su vida e ir al infierno. El Señor lo salvó. Cuando los chicos vinieron a las 4 o 5 de la tarde de evangelizar y le dijeron: hermana, hay tantos testimonios de esa tarde que el Señor lo ha hecho. Una pena que usted no pudo ganar ni un arma hoy. Él dijo: sí, ¿no? ¿Cuánto ganaste tu hijo? Dijo él: dos. ¡Gané dos! Le llevaré 2 almas hoy. Él dijo: well, that's too bad. Yo gané 7 sin salir de mi lugar. Dios me dio una tras la otra antes de salir de mi lugar. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Dios te usará a tu nivel. Tal vez no predicarás en Rusia, ni en China, ni en Japón, ni en Australia, pero puedes predicar a tus amigos, a tus compañeros, en tu trabajo, en cualquier lugar. Predique, predique, en tiempo y fuera de tiempo, predique, predique con poder, predique con unción, predique afuera y con tiempo y fuera de tiempo, predique la palabra, predique. Vendrá la noche cuando querrás hacerlo y no podrás hacerlo. Cuando hablas esta palabra es poder. Ella no es tuya, ella es poder. Dios la respalda, es ella misma, ella es poder. Tercer lugar, la Biblia dice que Ana estaba decidida a pagar el precio hasta recibir la bendición. Lea conmigo 1 Samuel, versículo 9, capítulo 1. Se levantó Ana después que hubo comida y bebida en Silo, mientras el sacerdote estaba ahí, sentado junto con ella al pilar del templo. Se levantó Ana. Se levantó, levántate en esa noche. Dios no usa perezosos. Dios solamente usa hombres y mujeres que están dispuestos a pagar el precio. Levántate. Ezequiel capítulo 2, Dios habló a Ezequiel: levántate, ponte de pie y yo hablaré contigo. Gideón estaba trabajando en el trigo, en el lagar del trigo. Vino el ángel de Jehová y habló con él. Valiente guerrero, Jehová es contigo. Él estaba trabajando cuando Dios le llamó al ministerio. Muchos espero que Dios les llame y pasa todo el día dormido y Dios les va a llamar. Trabaje, pague el precio. Trabaje primero. ¿Quieres enseñar? Aprendas primero. ¿Quieres predicar? Siéntate ahí y oigas primero. ¿Quieres liderar? Sea disciplinado. Sea disciplinado que te enseñe. ¿Quieres madurez? Adquiérela primero. ¿Quieres enseñar? You learn yourself first. Aprende tú primero. Hay un tiempo para todas las cosas. Se levantó Ana. Primero Samuel 1:10 dice, y oró con amargura, oró con el alma. Cuando yo miro la situación mundial del mundo, cuando yo miro la situación de las almas, es increíble la manera en que el mundo está perdido. Y oró con amargura, dice la palabra de Dios, con amargura. Cuando ve las almas perdidas, ¿qué es que siente en tu alma y en tu corazón? Recuerdo una vez en Río de Janeiro, Brasil, estaba yo comiendo en un restaurante. Un muchacho estaba mirando desde la calle, de afuera de la calle me estaba mirando. Él tenía hambre, y él estaba mirando a los chicos que le estaban poniendo la comida en la basura. Yo me levanté de la mesa, le fui a la calle, me senté del lado de él y le dije, me gustaría hablar contigo. Él dijo, sí, está bien, pero ¿qué quieres hablarme? ¿Con traje y corbata? Y si es el traje y la corbata el problema, ¿la vamos a quitar entonces? Y dijo, ¿qué estabas mirando allá adentro? Y dijo él, estaba mirando la comida que la gente está poniendo afuera. Quisiera tener los pedazos de él. No, no va a tener los pedazos, vas a entrar y comer conmigo. No puede ser. Soy un mendigo, soy un andrajoso, vive en la calle. Viví en la calle, era andrajoso, porque ahora vas a entrar y comer conmigo. No puede ser, no van a entrar. Sí, va a entrar, tú vas a entrar conmigo. Entró él y se sentó en la mesa. Y el chico le vino a atender y le quedó a unos 2-3 pasos de él. Y le dijo, acércate bien cerquita. ¿Cuál es el problema? Acércate. Es que huele mal. Le dijo, tú hueles peor, tú morirás, te podrás, ¿cuál es tu problema? Solo porque tiene perfume y tiene un traje, una corbata, tú eres igual a cualquiera. Mejor acércate. Oh, I don't know. Well, where is the manager around here? Let me tell you, my friend. I go straight to the point. Where is the manager right here? We're going to fire you right now. Okay? We're going to talk like this. The world is tough. Just because, porque eres cristiana, then no way. Tienes derecho. Tienes derecho. No, yo no recibo ninguna respuesta, no. Déjame hablar con el supervisor. El supervisor está el manager. El presidente. No way, my friend. You have rights. You have to know your rights. Otra vez te contaré cuánta experiencia he tenido así. Ay, es que no hace nada. Y el muchacho no sabía ni leer lo que estaba en el menú. Y yo le dije, explícale a él el menú. Explícale a él cada comida. Y con qué viene, y con qué ha servido. Y los condimentos. Explícale. Pero no puede ser. ¿Pero qué me estás haciendo? Dije, explícale. Y acércate más un poco. Le pidió la comida, comió, cuando estaba satisfecho, un lágrima le descendió por su mejilla. Tomó el brazo mío y me dijo, tú eres diferente. Eres cristiano, ¿verdad? Y yo le dije, así es. Empezó a llorar y dijo, mucho tiempo atrás había ido a una iglesia pentecostal. Hice una decisión por Cristo, pero salí afuera y viví en el mundo. Y estoy en el mundo después de 8 años que hice esa decisión. Yo creo que Dios me está llamando para regresar de vuelta al camino. En Brasil, en un restaurante, estaba comiendo yo. Cuando terminé de orar por la comida, el chico estaba llorando. A mi lado estaba llorando y me dijo, ores por mí. Yo quiero a Jesús aquí y ahora. Ahora en Panamá, el chico vino. Vino a hablar conmigo. Estábamos hablando. Le dije, Panamá es muy bonito. Me dijo, ¿y usted dónde es? Brasil. Oh, Brasil, sí, Brasil. Tetracampeón del mundo. 4 veces. Y Brasil ganó porque eran 9 cristianos que estaban jugando. Ese es que usted no sabe. Por eso ganó Brasil y dedicó la taza y la copa para el Señor Jesucristo. Si es que usted no sabe. Hay muchas cosas que usted no sabe. Brasil ganó porque los muchachos, 9 de los que jugaron son cristianos, nacidos de nuevo, miembros de los atletas de Cristo. Yo hablé por teléfono con Mazinho, el mediocampista de la selección brasileña, cristiano, nacido de nuevo. Tafarel es pastor, el portero de la selección brasileña es pastor. Pastor, predica la palabra de Dios, por eso ganó Brasil, Dios honró a Brasil. Baggio erró el penal. ¿Por qué lo erró? Porque es budista, negó a Jesús públicamente en Italia, lo negó públicamente y lo erró. Brasil dio una entrevista a Paul, Tafarel, Jorginho, Mazinho, Zinho, Müller, a Paulo Sérgio y Bebeto. Dieron su testimonio de cómo ellos habían conocido a Jesús. Pat Robertson estuvo a ellos en su programa. Brasil, la televisión Globo fue a Río de Janeiro a ver cómo entrenaba Brasil antes del juego contra el Uruguay. para decidir que iba a la Copa o no. Cuando llegaron a ver a Brasil, pensaron que estaban entrenando. No estaban entrenando fútbol. Estaban de rodillas orando en un estudio bíblico en el pleno Maracaná. Brasil quedó sorprendido que los muchachos cristianos estaban a punto de ganar el Mundial. Desde 1970, Brasil nunca más llegó a una final de Copa del Mundo, porque buscó en la hechicería, en la brujería, en el espiritismo, en el satanismo. 24 años después, cada día en Los Ángeles, California, en el juego contra la Holanda en el Texas y el juego contra Suecia, la semifinal, me invitaron a mí para ir en el culto de la comitiva de la selección brasileña. Todos los días tenía un culto a las 5:30 de la tarde con 165 miembros de la comisión técnica de la selección brasileña. Cuando Brasil ganó, Taffarel levantó la taza y dijo: Padre, la taza es tuya en el nombre de Jesús. Si es que usted no vio. Si es que usted no vio. Y en la hora de los penales, todos ellos estaban abrazados, orando. Si es que usted no vio. Y cada vez que ganaba Brasil, usted no lo vio, se rodeaba en el campo. Cuando Taffarel tapó el penal de Massaro, él levantó su mano y le dijo: Obrigado, Jesús. Gracias, Jesús. Tú lo hiciste. Le dieron para la honra y la gloria de Dios. Los muchachos están hablando de Jesús y dando conferencias en el mundo entero. Es una pena que El Salvador no fue al Mundial, porque Salvador, too bad. Es pena. Guatemala, pues ni hablar, pobrecito. Well, that's too bad. Mexico, too bad. Let me tell you and let me give an advice. Silas, el ex punta derecha de Brasil, es pastor en Argentina. Yo fui al hotel donde la selección brasileña estaba hospedada, le llevé video, le llevé cassette, hablé con Mazinho, el medio campo de la selección brasileña, oramos juntos para que Brasil ganara el último día, y ganó para la honra y la gloria del Señor Jesucristo, ganó. Todo el mundo supo del testimonio de Brasil, todo el mundo entero. Te lo dejo saber para que usted sepa que antes del partido, todos ellos distribuían una Biblia para cada uno de los jugadores de su misma posición. Taffarel entró con una Biblia y le dio a Paliuca y le dijo en italiano: Único camino, Jesús, no Buda, Jesús es el único camino. Jesús. Dieron el testimonio de su vida. Eso es grande cuando en tu trabajo, lo que tú haces, tu profesión, tú exaltas el nombre de Jesús. Deja saber que eres diferente, que eres cristiano. Mismo adentro de un estadio, deja saber que eres cristiano, que Jesús vive en ti y que Él te lavó de tus pecados. Eso solo Dios lo puede hacer. La Biblia dice que Ana se levantó, oró con amargura, oró largamente y oró mucho. 1 Samuel 1:15 es que Ana derramó su alma delante de Jehová. Ella tenía congojas, tenía aflicción. ¿Cuál es la congoja y la aflicción de nuestra vida? Todo tiene un precio. Usted no puede vivir sin pagar el precio. Déjame decirte a ti, my friend, una de las cosas más típicas que nosotros vimos ahora, cuando se relaciona a lo que es el crecimiento o el discipulado de la iglesia, lo que más hemos visto que abunda ahora mismo es la inmadurez de millones de cristianos que son spiritual babies, babies espirituales, que pasan años y todo lo que saben hacer es hablar en lengua y brincar. Y ellos piensan que esa es la vida espiritual. No, esa es ignorancia. Si el culto no estuvo, si no hubo gritos y si no hubo brinco, Dios no estaba allí. Eso es ignorancia. Si hay un predicador y él es calmado y tranquilo, pero habla profundo para el carácter, usted sale y dice: el hermano estaba frío, estaba seco, un predicador bautista. No es cierto. Porque si tú crees que Dios, el poder es grito y asaltar, usted está equivocado, ni has nacido de nuevo. Poder de Dios es madurez en la palabra. Usted va a Rusia y usted preguntará: ¿cómo es que los hermanos bautistas han sido muertos, torturados, degollados, fusilados, ahogados, cerrados al medio en Moscú y en otras partes del mundo, los hermanos bautistas, y ellos no tienen el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo es eso? Es el conocimiento de la madurez en la palabra de Dios que ellos lo han adquirido. Es posible que haya persecución en miles de cristianos pentecostales y emocionales y gritones y que saltan y brincan y ven la persecución y entregan su tarjeta de la iglesia y niegan a Jesús. ¿Por qué? Porque no hay madurez. Usted tiene que aprender madurez. Hay mucha carne envuelta en muchas emociones, lo que es el movimiento pentecostal. Deshágate de la carne. Yo te estoy hablando lo que es el poder de la palabra. Yo creo en la manifestación del Espíritu. Yo creo en la exterioridad de ella. Yo creo en hablar en lengua. Yo creo en saltar y brincar en emoción. Pero eso no es todo. La madurez es lo más importante. El Espíritu Santo no es para hablar en lengua. La primordialidad de Él es traer carácter, madurez, disciplina a la iglesia para que ella sea llamada al ministerio. Esa es la prioridad de la iglesia. A menos que nos levantamos y oramos con amargura. Largamente lloró Ana, lloró mucho y derramó su alma delante del Señor con congoja y aflicción. Ella no obtuvo su oración. ¿Por qué? A menos que ella pagó el precio por el tiempo que ella estaba viviendo. El cristianismo nuestro se ha tornado una rutina. ¿Cuántos improductivos tenemos aquí? La Biblia dice que Ana era estéril. ¿Cuántos improductivos tenemos aquí que no son productivos, no productivos? Su esterilidad era una aflicción y congoja. Su estado, ¿cómo es? ¿Productivo o improductivo? En Panamá yo estaba sentado en la mesa. Ese chico vino y habló conmigo. ¿Dónde eres? ¿De Brasil? Oh, empezamos a hablar. Ganó Brasil. Te voy a decir por qué ganó Brasil. Y le expliqué a él por qué ganó Brasil. Él quedó impresionado. Nunca vi cristianos jugar fútbol. Bueno, estás viendo. Dios tiene gente en todo el mundo. Médicos, enfermeros, abogados, jugadores de fútbol en todo el mundo. Cocineros, lo que sea. Le dije, ¿de verdad? Sí es. Le dije, salió un libro ahora, editado por la CBF, Confederación Brasileña de Fútbol. Y yo tengo los dos libros, y está en la capa del libro, El Secreto de la Victoria de Brasil. Y entre paréntesis, Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús, que su nombre ha sido exaltado en el mundo entero. Podrá eso ser nuevo para usted, pero para nosotros de Brasil, los atrás de Cristo, ya es muchos años. Entonces él me miró a mí, el chico de Panamá, que me estaba sirviendo en la mesa, y me dijo, ¿sabes qué? Era yo un evangelista de una iglesia que se llama Dios es Amor por 3 años. Estoy descarriado. Quiero que ores por mí aquí y ahora. Me levanté de mi silla, él inclinó su cabeza, él en medio del restaurante, y ahí mismo recibió a Cristo como su Señor y Salvador, y ahí mismo tuvo convicción de pecado, y ahí mismo nació de nuevo. ¿Por qué? Por el poder de la palabra de Dios y el testimonio de que yo era diferente de los demás que estaban ahí. Déjame decirte a ti una cosa, my friend. Nuestro evangelio se equivoca cuando pensamos que la exterioridad de las cosas tiene a ver con la madurez de adentro del alma. Déjame decirte a ti, ¿cuál es tu estado, productivo o improductivo? ¿Has tenido hijos espirituales o has sido estéril o no produces? La Biblia dice y daría la semilla 30 por 1, 60 por 1 y 100 por 1. Lo mínimo que usted puede ganar para Jesús son 30 almas, lo mínimo. Cuando yo llegara a la gloria eterna, yo no quiero coronas ni reconocimiento. Cuando yo llegara a la gloria eterna, yo solamente quiero ver las almas que yo he ganado. Cuando yo llegara allá arriba, va a llegar un brasileño y va a tocarme a mí, mi espalda y me va a decir, muito obrigado, estou aqui porque você pregou para mí. Cuando yo llegara allá arriba, va a llegar un chico cubano y va a decir, chico, gracias muchacho, estoy aquí porque tú predicaste a mí allá en Miami, que entregué mi corazón a Jesús. Cuando llegara allá arriba, va a llegar un salvadoreño a mí y va a decir, vamos pues, tú predicaste a mí, pues, entregué mi corazón a Jesús, pues. Cuando yo llegara allá arriba, llegará un ruso y me dirá, espasiva, eslava bogo, muchas gracias, predicaste para mí. Cuando yo llegara allá arriba, llegará un francés y me dirá, merci beaucoup, muchas gracias, predicaste para mí. Cuando yo llegara allá arriba, yo solamente quiero ver las almas, 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 quiero ver las almas que yo gané. Yo no quiero corona, ni reconocimiento, ni nada, yo quiero ver las almas. ¿Cuál es tu situación? ¿Productivo o improductivo? Ella, Ana, decidió hacer algo más que pagar el precio. Ella puso una meta para alcanzar la bendición. Génesis 32, 26 dijo, y dijo el ángel a Jacob, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré hasta que me haya bendecido. Bendito sea el nombre de Jesús. Tráncate en el cuarto. No salgas de ahí hasta que Dios te haya hablado a ti y te dé un rema. Cuarto lugar, Ana puso una meta. Ella dijo, Señor, dame un hijo varón. Jehová necesitaba de un varón para salvar a Israel. Hoy es lo mismo. Dios te necesita a ti. Ana había dicho en quinto lugar, y ella hizo una promesa. Ella dijo, yo quiero un varón. Le hizo un voto para dedicarlo a Jehová. Los niños que tú tienes es la iglesia del día de mañana. Nuestros hijos son los ministros del día de mañana. Ella hizo una meta, dedicarlo a Jehová. Primero Samuel 1:11 dice que hizo el voto de dedicarlo a él. Cuando yo nací, me presentaron al Señor y me dedicaron para que yo le sirviera. Sexto lugar, la Biblia dice que Ana puso una meta. Ella hizo el voto de dedicar el futuro de su hijo al Señor y le produjo cambios. El hijo tuyo que ha nacido, ¿es de bendición o es de maldición? La Biblia dice, herencia de Jehová son los hijos. ¿Es la herencia buena o es la herencia mala? Hay los padres que tratan a sus hijos de dos maneras. Primero hay el Frankenstein approach, el acercamiento del Frankenstein, de poner miedo a sus hijos, de poner reglas, de ser en tiranos con sus hijos. Y esa no es la manera de disciplinar. Se gana a ellos con amor, pero con justicia. Después tiene el Santa Claus approach. El Santa Claus approach. El acercamiento de Santa Claus es comprar el niño siempre con un regalo. Bribery. ¿Quieres que sanar la verdad? Ok, si lo haces, te compraré un regalo. Fíjate que Catre, ya Catre es inteligente, mira lo que me dijo ayer. Si Catre, qué pena que estás enojada conmigo. Te iba a comprar un regalito. Te amo mucho, papi. Very smart. Ana dijo, te dedicaré a ti. Este cambio sería un modo de vivir. Ana estaba decidida a pasar noches sin sueños, desvelos, sacrificios, afligirse para dedicar a su hijo para servir a Dios. ¿Qué es la tu dedicación o tu meta o tu llamado? ¿Cuál es tu causa? Séptimo lugar, la Biblia dice que Ana había analizado su condición. Génesis 31 dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, le dijo, dame hijos o yo me muero. Yo digo a Dios, dame hijos espirituales en una cruzada o yo me muero. Yo tengo hijos espirituales en el mundo entero. Tengo amigos en el mundo entero. Yo puedo llegar a cualquier lugar y levantar el teléfono. Tengo amigos en el mundo entero. Tengo hijos e hijas espirituales. Raquel dijo, dame hijos o me muero. Chuck Knox decía, dame las almas de Inglaterra o yo me muero. Primero ella estaba decidida a reconocer que era estéril. Usted está dispuesto a reconocer que eres estéril, que no produce, que no ha dedicado tu vida, no ha dedicado tus hijos. Ella sabía, segundo, que todos lo sabían que era estéril. Ella sabía que todos sabían que era estéril. Todo el mundo sabe si usted es estéril o no. Todo el mundo sabe si usted produce o no, tu nivel espiritual o no. ¡Aleluya! Octavo lugar, y el resultado de Ana de haber analizado y cambiado su situación fue primero, que la estéril empezó a producir. Primero Samuel 1:19 dice, Jehová se acordó de ella, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Segundo, la inútil vino a ser útil. Primero Samuel 1:20 dice que Jehová le dijo, te daré un varón. Y tercero, la triste vino a gozarse. Primero Samuel 1:26. Primero Samuel 1:11, Ana había hecho el voto de dedicarlo a Jehová. Primero Samuel 1:28, Ana cumplió su voto y usted ha cumplido tu voto. ¿Cuántas decisiones has hecho aquí adelante del altar? ¿Cuántas veces has llorado y has dicho, Dios usa mi vida, Dios usa mi corazón, Dios usa mi alma, pero no hay frutos en tu vida, no hay dedicación en tu vida, no hay productividad en tu vida, eres igual años tras años? En esta noche Dios te dice, cambie, porque yo seré contigo, se dedica tu vida, yo te bendeciré, te prosperaré, sanaré tus enfermedades e iré delante de ti, bendito sea el nombre de Jehová para siempre. Aleluya. Hay promesas para su iglesia. Isaías 60:22 dice, el pequeño vendrá a ser mil y el menor un pueblo fuerte. Yo Jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido. Noveno lugar, ¿cuál es nuestra condición como iglesia? Ana alcanzó su objetivo, y nosotros, ¿cuál es nuestra esterilidad? Debemos angustiarnos por las almas. Hay más nacimientos físicos en un día en el mundo que nacimientos espirituales en la iglesia en un año. Te lo voy a repetir. Hay más nacimientos físicos en el mundo en un día do que nacimientos espirituales en la iglesia en un año. Hay 62 millones de personas que nacen cada año en el mundo. Es necesario ganarla para Jesús 187,000 personas cada día, 8,700 cada hora y 132 en cada minuto para acompañar el crecimiento de la población. Nosotros queremos un avivamiento, pero avivamiento sin dolores no existe. Cuando Catherine Junior fue a nacer, Damaris tomó mi mano, estuve con ella y agarró la mano del anillo y casi me quebró los cuatro dedos con el anillo. Le dije, un momento, vamos a cambiar de lado el anillo porque me va a romper el dedo. No hay nacimiento sin dolor. Pero cuando empujó y vino Catherine, porque los niños vienen dando vueltas así, es un misterio. Sale un bracito primero y después el otro bracito. Y te mira a ti y te dice, tú eres mi papá, así lo es. Quiero volver. Well, that's too bad. Help to stay. Y el doctor me dio a mí la tijera y dijo, córtale el cordón umbilical, pero el cordón no a la cabeza del niño. Y la tomé y la abracé a Catherine, toda llena de sangre. Dije, it is my daughter. Del cual no tendrá novio, no te engañes. It is my daughter. Uno que tenga las novias que quiera, pero no Catherine. Y la abracé y dijo, ¡es mía! Como dice la Biblia, Jesús tiene razón. La mujer tiene dolores y llora, pero cuando da la luz y ve el hijo, se olvida del dolor. Damari abrazó a Catherine, lo puso aquí. Catherine reconoció su voz y dijo, ya mamita. Y paró de llorar. Cuando fue Junior para nacer, yo tenía mis ojos de ese tamaño para ver si era hombre o mujer. Dije, Dios, tú me dijiste que daría un varón. Lo primero que yo miré, ¡ay, Dios mío! ¡It is a man! ¡Yes! ¡It is my son! ¡Aleluya! ¡Es mi hijo! Estaba yo igual cuando Dios dijo a Jesús, este es mi hijo amado, en él he puesto mi fe. Estoy seguro cuando Jesús entró en Jordán, estoy seguro que Dios se puso de pie y dijo, toda la tierra, oiga, este es mi hijo, en él he puesto mi afecto, oíd a él. Mira, a Junior lo abracé y dije, este es mi hijo, es igual que yo, le enseñaré todo lo que sé. Catherine le presentamos tres veces al Señor, Junior le presentamos tres veces al Señor. Para que sea bien asegurada. Lo presenté yo primero, después le presentó a Damaris en una iglesia y presenté yo junto con mi pastor. Tres unciones. Déjame decirte a ti, my friend, cuando Catherine oyó que en el día del terremoto que se cayeron todas las cosas en nuestra casa, que Dios nos guardó, bendito sea el nombre de Jesús. El terremoto de enero fue horrible, los libros se cayeron, las lámparas se cayeron por todos los lados. Yo salgo en el medio de la sala y digo, Jesús, recuérdese que si acaso te has olvidado porque estás muy ocupado, que yo soy tu siervo. Recuerde que yo soy tu siervo, no me mates. Y me pongo en el portal, en el umbral de la puerta. Y dámelo, déjame meterme ahí, no, tú en el medio de la sala, yo aquí orando nervioso. Y Catherine empezó a temblar y dijo, mami, la sangre, mami, la sangre del corderito, el ángel malo de Egipto, la sangre, umbral de puerta, el corderito, la sangre, Jesús, mami, Jesús. Ella ya sabía que Moisés había echado la sangre en los umbrales de la puerta. Ella vio cuando Damaris y yo tomamos el aceite de la unción y ungimos a Catherine, y ungimos a Junior, y ungimos toda la casa de vuelta. ¿Qué hizo ella el día siguiente? Tomó una silla, fue a la cocina, subió arriba, tomó el pomo del aceite, sacó la tapa y ungió a Junior de la cabeza a los pies. Porque ella vio. Y lo interesante era ver Junior intentar levantarse en la resbaladera del aceite que estaba allí. Y Catherine salió corriendo y dijo, mami, mira, Junior está ungido, mami, Junior está ungido, mami. Enseña a tus hijos, enséñales la palabra que puede cambiarle y salvar sus almas. Oh, I feel like preacher tonight, my brother. Siento en predicar. Bueno, ya terminé la introducción al mensaje, vamos a predicar. Aleluya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¡Oh! ¡Take it easy! Mañana y viernes nadie trabaja, tranquilo. La palabra de Dios es dulce a mi paladar, decía el salmista. Bendito sea su nombre. La gloria de Dios está aquí. Dios es grande. Dios es poderoso. ¡Aleluya! No hay hijos sin dolor. Solo hay hijos con dolor. Si quieres hijos espirituales, tienes que pagar el precio. Dejar de ser neutral. de ignorar las cosas que son importantes. Y en décimo lugar y último lugar, ¿qué hacer entonces? Primero, reconocer nuestra esterilidad, que no somos productivos. Reconocer, segundo, que no somos productivos, que no producimos frutos, y sí somos improductivos. Tercero, decidir hacer algo, cambiar nuestra situación, levantarnos como Ana, orar con amargura como Ana, orar largamente como Ana, llorar como Ana, derramar nuestra alma en la presencia del Señor como Ana, admitir nuestra congoja y aflicción debido a nuestro estado como Ana, humillarnos como Ana, y ayunar como Ana, estar dispuestos a pagar el precio por el avivamiento, poner una meta, un goal, hacer un voto, una promesa de cambio, dedicarnos a Jehová. Entonces veremos los resultados cuando la gloria de Dios descienda. Aleluya. El Espíritu Santo está aquí en esta noche. Empiece alabando. Hay algo extraordinario que está aquí en este lugar en esta noche. Solamente lo alaba. Solamente lo alaba. Aleluya. Dios quiere llamarte en esta noche. Dios quiere que tú dediques tus hijos en esta noche. Dios quiere que tú dediques tu vida en esta noche. Vamos a ponernos de pie, inclina tu cabeza y cierra tus ojos. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Mira los juegos del Nintendo que nuestros hijos están mirando. Mira la generación que tenemos hoy, de padres, de madres, de hombres y mujeres que no tienen conciencia de lo que está pasando en el mundo hoy. Mire el estado de la iglesia: estéril, improductiva, pasiva. Señor, quiere cambiarte en esta noche. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos. El Espíritu Santo está aquí. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos. Shuribando rocosi para la vacancia. El Espíritu Santo está aquí. Tal vez haya personas que están aquí en esta noche que no conocen a Cristo como su Señor y Salvador. El Señor quiere salvarte. Quiere escribir tu nombre en el libro de la vida. El Espíritu de Dios está aquí en este lugar. El Espíritu Santo está aquí. La iglesia está orando. Después oraré por la iglesia rápidamente. Tal vez usted está aquí sin esperanza de vida eterna. ¿Has oído lo que esos juegos de Nintendo podrán destruir a tu casa y a tus hijos? Y ahora que has oído, tienes la responsabilidad de quitarlos. El Espíritu Santo viene a ti en esta noche y te dice: no tienes certeza de vida eterna. Necesitas arrepentir de tu pecado. Necesitas confesar tu pecado. Necesitas recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. La iglesia está orando, hay una batalla espiritual. Si estás aquí y no tienes certeza, si Cristo viniera ahora, subirías con Él y no tienes certeza. Si realmente has entregue tu corazón a Jesús y no tienes certeza de vida eterna, el Espíritu Santo quiere salvarte. El Espíritu Santo quiere traer la convicción para que Jesús te salve, digo. En esta hora, en el nombre de Jesús, el Señor quiere salvar tu alma. La unción de Dios está en este lugar. Diablo, suelte las almas. Atamos tu poder en esta noche. Suelta, diablo maldito. En el nombre de Jesús, usted que está allí y te gustaría venir a Cristo y entregar tu corazón a Jesús en esta noche, te gustaría nacer de nuevo, si te gustaría que Él trajera paz, gozo, felicidad y quitar el vacío de tu alma, solamente Dios lo puede hacer. Si te gustaría venir a Cristo en esta noche, para que Él te perdonara y escribiera tu nombre en el libro de la vida. Levante tu mano derecha donde quiera que tú estés, y yo voy a orar por ti. Rápidamente. Levante tu mano derecha, yo voy a orar por ti. Si no tienes certeza de vida eterna, voy a pedir a los diáconos y diaconisas que me ayuden. Dios le bendiga, hay un señor ahí atrás. Dios le bendiga, otro joven. Dios le bendiga, una señorita. El Señor quiere salvar tu alma. Quiere salvar tu alma y salvar tu corazón en esta noche. Rápidamente le voy a pedir a aquellos que levantaron sus manos, salga corriendo de tu lugar, venga a buscar la salvación eterna. Salga de tu lugar, quiero orar personalmente por ti. Salga de tu lugar, venga hasta aquí adelante, yo oraré por ti. Aquel señor que está allá asegurando un niño o una niña, yo creo, levantó su mano. Venga, joven, Jesús va a salvarte. Pasa adelante, ven. Jesús te salva, pasa con él, hermano, para ayudarle. Jesús quita tus lágrimas, Jesús te ama. El poder de Cristo está aquí en esta noche. El poder de Cristo está aquí en esta noche. Hay un otro joven allí, gracias al Señor. Una otro joven viene a recibirlo. Si usted quiere reconciliarse con él, salga corriendo. Padres y madres, jóvenes, jovencitas, los diáconos y diaconisas, me ayuden, por favor. Nadie salga. El Espíritu Santo está en este lugar. Nadie salga. Hoy es la noche de la oportunidad para tu vida. El Señor quiere salvarte. Quiere escribir tu nombre en el libro de la vida. No lo menosprecies. Venga a Él esta noche y diga: Jesús, salva mi alma, salva mi corazón. Una religión no te puede salvar, un ritualismo no te puede salvar, nadie te puede salvar, solamente Jesús te puede salvar. En el nombre de Jesús, suelta las almas, diablo. Suelta las almas, diablo. Hay más personas para venir, y yo lo sé. Pero Satanás te está hablando, te está engañando. Satanás te está mintiendo. Jesús quiere salvarte. Quiere escribir tu nombre en el libro de la vida. Salga corriendo de tu lugar y diga: Señor, toma mi vida, toma mi alma. Yo te recibo en esta noche como mi Señor y mi Salvador. Rápidamente, rápido, 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 rápido. El altar está abierto. Hay almas eternas que están aquí, destinos eternos. En el nombre de Jesús, yo ato todo el espíritu de incredulidad, ato todo el espíritu mundanal, ato todo el espíritu del diablo en esta hora, en el nombre de Jesús. Y ahora mismo, Señor, te pedimos que suelte esas conciencias, suelte esas almas, suelta de las manos del diablo toda obra del infierno. No te engañes a ti mismo. Jesús quiere salvarte. No te engañes a ti mismo. No lo menosprecies. Es posible que nunca más tendrás oportunidad de hacerlo. Rápidamente, habrá alguien aquí de este lado. Rápidamente, yo te espero porque te amo. Jesús te ama. Yo te espero porque Jesús te ama. Hay un destino eterno de tu alma. Yo te espero. Jesús quiere salvarte. Sal de tu lugar corriendo. Alguien aquí de este lado, algún joven, alguna señora, alguna jovencita, no te engañe, allá atrás del otro lado. Rápido, rápido, rápido. Habrá alguien más aquí de este lado, algún joven, al padre, una madre, alguien más que ha venido. En el nombre de Jesús, no te engañes a ti mismo. La oportunidad está hecha. En el nombre de Jesús está hecha la invitación. Es posible que sea la última oportunidad. Es posible que sea la última oportunidad que tú tengas. Es posible que hoy, ya mañana, ya no vivirás más de este lado. ¿Habrá alguien más de este lado? ¿Algún joven, alguna jovencita, alguna señora, algún caballero, alguien más? Venga corriendo rápidamente. Venga corriendo a recibirlo, corriendo a entregar su corazón a Él. Si no hay nadie más que venir, sí hay. Pero Satanás te ha engañado, estás allí porque Satanás te ha mentido. Te ha mentido porque quiere destruirte. Quiere destruir tu alma, quiere destruir tu corazón. Se trata de pasar adelante de una obediencia. Cristo dijo: aquel que no me reconociere delante de los hombres, yo tampoco, dijo Jesús, le reconoceré delante de los ángeles y de mi Dios que está en el cielo. El que me reconociere. Aleluya. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del único Dios y del verdadero Dios, te pedimos que en esta noche tú derrame un espíritu de intercesión. Padre, enseña a tu pueblo a interceder y a orar, porque es en la intercesión y en la oración que hay victoria y hay poder. Padre, en el nombre de Jesús,
que esta enseñanza sencilla pero profunda pueda quedar callada en su vida, en su corazón. Que a partir de hoy empiece una nueva era de victoria y de poder. Padre, rechazamos cualquier derrota espiritual. Rechazamos cualquier derrota espiritual. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, rompemos todo espíritu del diablo. Rompemos toda obra de Satanás y la hacemos roto. Todo el intento, Señor, de destruir a toda persona que está en este lugar. Padre, derrama tu espíritu de intercesión ahora. Aquí adelante en el altar. Allá atrás en el banco. Derrame un espíritu de intercesión. Y enséñales la intercesión que prevalece. La intercesión que prevalece. La intercesión, Señor, que se obtiene resultados. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre